Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos.
Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico.
Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana.
Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
En el episodio de hoy contamos con la presencia de una colega, es psicóloga organizacional, se desempeña en el mundo de los recursos humanos, tiene 9 años en Australia, que para mí creo que son como que 20 más o menos. Ella hoy nos hablará de su ruta amorosa y laboral en ese mundo australiano. Yo quiero personalmente darle las gracias y la bienvenida a mi ex estudiante, colega y demás, Maoli Valdés. Gracias por decir que sí a esta grabación. Y de verdad que te agradezco mucho porque para que la audiencia se ubique un poco, ella está bastante adelantada a nosotros. Allá es viernes a las 9 de la mañana y nosotras estamos jueves 6 de la tarde. Bienvenida, Maoli, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todas? Muchas gracias por tenerme con ustedes y nada, todo bien acá con nuestro cafecito comenzando el día.
Venga acá, Maoli, ¿Tú te sientes más vieja porque tienes un día más adelantado que todo el mundo?
A veces es confuso porque incluso para la grabación de hoy, Rebeca me mandó los datos y me dijo jueves y yo, ok, vamos a ver, ok, viernes acá. Y muchas veces con situaciones de la familia, mis padres, ¿es el cumpleaños del niño? Yo, no, es mañana. Entonces... ha sido un proceso de adaptación.
Me imagino que continuo.
Sí, sobre todo para comunicación con la familia en República Dominicana. Pero tenemos la suerte de que vivimos en un mundo muy conectado, con muchos recursos a nuestra disposición para mantenernos en contacto con la familia. Y eso ha sido excelente para mí.
Qué bien. Mira, y hablando directamente de eso, cuéntanos un poco sobre esa ruta. ¿Qué te llevó a ti a Australia? Porque tú no eres allí mismo. Esto no es como Andelia, sí. Está en Puerto Rico y yo en Estados Unidos.
Sí. De un pronto, sí, de pronto.
Sí, exacto. ¿Cómo es esa ruta, Maoli?
No, yo cuando a muchas de mis amistades allá en Dominicana, cuando les comenté que había la posibilidad de que iba a venir para acá, la reacción de mucha gente era... vas para donde los canguros, porque realmente cuando la gente piensa en Australia, piensa en el cazador de cocodrilos, piensa en canguros, pero a mí me llevó a esta ruta que conocí a alguien muy maravilloso con el cual ya llevo ya 8 años de matrimonio. Con él comenzamos una relación que fue como una amistad. Y este hombre un día me dice, estoy enamorado de ti. Y yo le dije, tú estás loco. O sea, tú vives en Australia. Y yo vivo en República Dominicana. Pues él se dijo que iba a ser posible. Lo hicimos posible. Y al fin y al cabo, él pasó unas vacaciones con mi familia allá en Dominicana. Luego yo vine y pasé unas vacaciones acá con su familia. Y decidimos que valía la pena intentarlo. Y aquí estamos, 8 años de matrimonio después, 2 niños, un perro y una gata.
¡Ay, qué lindo!
O sea, tienen muchos dependientes, ¿eh?
Sí.
Y más si lo sumamos por pato.
El perro es el niño más grande de todos.
¡Wow! Y cuéntame, ¿cómo ustedes se conocieron?
Nosotros nos conocimos, fue realmente... fue de chance. Estábamos en un chat sobre unos videojuegos y él me comentó que iba a estar por Dominicana en un viaje y nos conocimos de paso. Eso se convirtió en un chateo diario. Pero nuestros chats eran básicamente sobre videojuegos. ¿Qué leíste hoy? ¿Qué te gustó de tal película? Al fin y al cabo, llevábamos 2 años en eso. Chateos diario, pero simplemente una buena amistad. Era una amistad donde solamente nos habíamos visto de paso una sola vez. evolucionó a ser algo más. Y al fin y al cabo fue lo mejor que nos pasó a ambos.
Wow, qué interesante.
Y hicimos la boda temática con el juego que nos unió. La juega.
¿Cuál es el juego? ¿Cuál es?
¿Y cuál fue?
Es un juego llamado Final Fantasy. Es del PlayStation.
Ajá, del PlayStation, sí.
Yo creo que es Pokémon, man. ¿Cómo es que se llama? ¿Ese que se llama?
Pokémon. Pokémon es Nintendo.
No, exacto. Pero ni siquiera ese yo lo conozco tampoco, espérate.
Yo creo que Andrés se quedó en Pac-Man.
Pac-Man, ¿qué quieres saber? Dije Pokémon, una cosa que yo ni siquiera he jugado esto.
Ella también
lo he visto.
Maoli quizás todavía era muy jovencita para eso, en la época de Pac-Man.
No, pero ella sabe de juego. Tú, dime, ¿tú no sabes Pac-Man?
Yo sé quién es Pac-Man, sí, y Mrs. Pac-Man, claro. Luego de la grabación les voy a enseñar mi casa, lo que tengo.
Okay.
Yo me puedo imaginar, yo te voy a decir, yo imagino dos aficionados de los videojuegos viviendo juntos. Eso debe ser. Cuéntanos un poquito sobre esa parte.
Somos dos aficionados de juegos, tenemos, o sea, nosotros nos regalamos consolas, esos son nuestros regalos de aniversario. Y nuestro hijo menor se llama Lincoln, pero le pusimos Lincoln con la intención de decirle Link, como del de The Legend of Zelda.
Oh, Dios, qué bien.
Pero no somos, es algo que nos ha unido mucho, es algo que hasta hoy en día nos une bastante y nos divertimos, es una forma de nosotros divertirnos juntos de una manera sana, divertida, competitiva, porque somos dos personas bien competitivas, pero es una de esas cosas que no cambian.
Sí, sabes que justamente iba, y te iba a preguntar esa parte de la competitividad, porque las personas que juegan videojuegos como ustedes, o sea, que son realmente aficionados y que coleccionan juegos, no cualquier gente que juega de vez en cuando, generalmente son muy competitivos y por eso es que son tan aficionados. Entonces, quería hacerte esa pregunta, que ¿cómo ustedes manejaban el nivel de competitividad entre ustedes dos?
Creo que lo importante es que no lo tomamos tan en serio. Si yo le gano en un juego o él me gana a mí, no lo tomamos tan en serio. También es el hecho de que, como tenemos diferentes consolas en la casa, si él quiere jugar un juego que es, por ejemplo, single player, que es para él solo, yo tengo uno para mí, o tenemos libros en casa, o sea, tenemos, no lo tomamos tan en serio, pero también tenemos nuestros propios intereses. Y una forma de que nos, algo que nos encanta algo a nosotros es, aquí en Australia hay trivia nights, y son muy comunes en los pubs.
A mí me gustan los trivia nights. ¡Yay!
Nosotros somos los peores para eso porque nosotros vamos en plan de que hay que ganar.
Acabar con todo el mundo.
Hay que ganar y nos ponemos a eso hasta en el trabajo. En IBM teníamos en Recursos Humanos un trivia day. Y mi jefa me dijo, ¿y tú vas a estar en el equipo de nosotros? Y yo, ustedes no saben en el lío que ustedes se están metiendo.
El monstruo que ustedes tienen al lado.
Qué chévere. Mire, Maoli, ahora que mencionas tu trabajo, una de las grandes curiosidades que yo tengo, ¿cómo es el trabajo de recursos humanos? Porque nosotras las tres, y tú creo que tuviste un poco de experiencia tal vez antes de irte a Australia, conocemos el mundo de recursos humanos en la República Dominicana. Háblame un poco de eso. ¿Cuáles fueron esos mayores retos que tú tuviste, pero también esas curiosidades que hay en ese ámbito?
Creo que hay algunas cosas aquí que son mucho más fácil que en Estados Unidos y en República Dominicana. El primero aspecto que me encanta de aquí es el superannuation. El superannuation aquí es muy parecido a lo que en Estados Unidos llaman el 401k, que es el fondo para pensiones. Aquí es mandatorio y es el 10.5% de tu salario. Y ese
10%. ¡Wow! Espérate, ¿10 con el paso? No, espérate. Ya yo entiendo por qué que ella vive en Australia. Yo me comí el cuento del novio y todo eso, pero vuelve y diga,
10.5%
mandatorio.
Mandatorio. Es toda empresa tiene que pagárselo a los empleados. cuando estás haciendo una discusión de salario con un candidato, tú tienes que aclarar bien fácil, muy a lo claro. Tú me estás hablando de, por ejemplo, 100K including super or plus super. Porque si es plus super, estamos agregándole un 10.5% al salario. El que yo no lo vaya a tocar nunca hasta que me retire, no significa que hay que agregarlo, ¿tú ves?
Claro, claro.
Entonces, wow. por ese lado, me gusta porque le asegura el retiro al candidato y al empleado, pero por otro lado, es menos matemática para mí. Es 10.5, eso fijo.
Sí.
Y también el aspecto de las vacaciones mandatorias aquí también es muy importante y es una forma en que tanto el gobierno como las empresas cuidan de sus empleados.
¿Y cuál es el tiempo de vacaciones?
Aquí te dan cuatro semanas de vacaciones. Puedes tomar 2 semanas de sick leave por enfermedad y de recuperación. Y hay 2 semanas de lo que se llama carer's leave también. Y el carer's leave es si tú tienes a tu mando a alguien quien tienes que cuidar que está enfermo. Por ejemplo, un hijo, un dependiente, cualquier familiar. Entonces, también está el maternity leave cuando tienes hijos. Que te
no
dan.
Se lo digan, por favor. Que te va para allá, París.
Se va para allá huyendo.
No, ya yo estoy. Estoy haciendo mi cuenta aquí. Vamos por 8 semanas. Sí, el maternity leave. Cuéntame de ese episodio.
Pagadas te dan 18 semanas. Después de esas 18 semanas, ya tú puedes tomar hasta 1 año donde la empresa te tiene que guardar tu puesto. Es un sistema que. A mí me gusta porque cuida bastante del empleado y de las familias, sobre todo. Pero yo comencé mi ruta aquí en Recursos Humanos, recién llegada al país, no tenía mucha orientación en cuanto a cómo iba a ser el sistema laboral. Comencé trabajando en una agencia de reclutamiento. A la franca no es para mí. Duré 1 año y medio en eso y decidí que no era para mí porque tiene un aspecto de ventas muy, muy fuerte y decidí que las ventas no son para mí. Un día me llamaron de una empresa llamada Telstra, que es la telco más grande de Australia, y con Telstra duré aproximadamente 4 años y mi trabajo era básicamente reclutamiento y selección. Ahora estoy con IBM y en IBM llevo casi 1 año y medio.
¿Y qué específicamente qué haces en IBM?
En IBM hago reclutamiento y selección también.
Ah, también reclutamiento, ok.
Yo sé que tú y yo conversamos mucho sobre esas experiencias, esos candidatos. Cuéntanos algo, cualquier historia que te llegue de esa a la mente, de todas esas particularidades del personal australiano.
No, sí. Estaba el caballero que aplicó cuando estaba en Telstra para un puesto de mantenimiento de torres. Pero le tenía fobia a las alturas, así que no podía subirse a la torre. Tú sabes, un pequeñísimo, pequeñísimo detalle.
Después del tiempo invertido, venga la entrevista y todo lo demás.
Y Maoli, mira, hablando del tema ese de reclutamiento, me surgen ideas. Como tú eres dominicana y una dominicana viviendo en Australia, cuéntame a nivel cultural con esos candidatos, ¿se te ha hecho un poquito más difícil? ¿Otras cosas a nivel cultural, diferencias?
Sí, fíjate, una de las diferencias que noté muy bien temprano cuando llegué aquí y que me impactó bastante fue que el australiano es una persona muy informal. En Australia, el tú ser informal con alguien es sinónimo de que me caes bien, de que nos llevamos bien. Formalidad, ellos los toman como señal de que yo estoy poniendo como, I'm lifting a wall, que no quiero tener un trato cercano contigo. Por ende, las personas rápidamente te tratan de manera muy informal y uno que está acostumbrado a que los candidatos a veces sean un poco formales, no te ofendas, simplemente están tratando de caerte bien. Otro aspecto que es bastante diferente aquí es el mercado laboral. Es un mercado que es candidate run. Y excúsenme que estoy tratando de...
No, está bien.
Estoy tratando de traducir ciertas cosas en mi cabeza, pero it's a candidate market. O sea, el candidato manda acá. Porque hay más puestos que candidatos.
Ah.
para mí, trabajando en una empresa tecnológica donde a veces estoy buscando personas muy especializadas, ya sea en algún tipo de programming language, que estoy buscando personas que sepan de mainframe, estoy buscando site reliability engineers, que son trabajos técnicos muy especializados. Esas personas básicamente pueden elegir cuál empresa va a irse. Y uno tiene que enamorarlos. Tú tienes que decirle, mira, nosotros te ofreceremos esto, nosotros te podemos dar esto, tu crecimiento profesional va a ser así, asá. O sea, tú tienes que enamorarlos, si son personas técnicas. Mientras que en Dominicana vemos que hay muchas veces hay más personas que empleos.
Consistentemente por muchos años.
Sí, entonces, por ejemplo, con mis últimos puestos, yo no fue que yo apliqué, fue que ellos me buscaron por LinkedIn, me contactaron, te gustaría escuchar sobre esta oportunidad, y así terminé trabajando con ellos. Ese es básicamente mi trabajo, más que yo revisar CVs que nos aplican, es yo ir a LinkedIn, hacer investigación por LinkedIn, en nuestras bases de datos, en diferentes redes sociales, a ver quién está interesado, quién podría valer la pena, y entonces fajarme a enamorar a esa persona para que venga a trabajar con nosotros.
Wow. Mira qué coincidencia que Maoli menciona esa red social, porque nosotros casualmente tuvimos un episodio hablando de eso, de cómo ha cambiado el ámbito laboral con las redes sociales.
Personalmente, quisiera que la gente aprendiera a usar el LinkedIn más. No solamente porque te ayuda mucho, porque como te digo, mi trabajo es básicamente buscar personas en sitios como LinkedIn para contratarlos. Es una herramienta excelente para tu trabajar. Pero a veces la gente se pasa de personal en LinkedIn y se los olvida que al fin y al cabo es una red profesional.
Eso mismo estábamos nosotros hablando y dando recomendaciones a las personas.
Sí. Mira, otra cosa, Maoli. La parte cultural, ya yéndonos un poco al ámbito pareja, familia, comida, convivencia, ¿cómo fue esa mezcla para ti?
El primer impacto que yo tuve acá fue cuando salí del aeropuerto y me dio el mega frío, porque eso es algo que la gente, es lo primero que tienes que saber de Australia, las estaciones acá son invertidas. Ahora mismo estamos a mitad de primavera y yo la primera vez que vine de vacaciones en junio con toda mi ropa de verano y resulta que estaban a mitad de invierno.
No te wow. creo.
Sí, eso es lo primero.
Ay, ay, ay.
Las estaciones son invertidas. Y eso hace un fenómeno cultural muy interesante, que Navidad es a mediados de verano. Tienes una Navidad donde, por ejemplo, la comida típica navideña es mariscos. Una barbacoa de mariscos, todo en playa, en piscina. Así se celebra la Navidad aquí. Muy, muy parecido a nuestra Semana Santa. Pero como ellos quedan como con, no sé, como con la nostalgia de tener la Navidad tradicional del pavo, el cerdo, todo invernal, en junio y julio celebran una Navidad también, hacen una cena que hacen su Christmas in July, y eso fue otro gran impacto para mí, que una vez fui a la casa de mis suegros en julio y veo el arbolito puesto, y yo, explíquenme.
O sea, espérame, ellos lo colocan dos veces al año las decoraciones de Navidad, entonces.
Sí, no lo hacen todas las casas, pero en mi familia es muy típico que todos tenemos que ir a casa de los abuelos en julio a hacer una cena de pavo y el arbolito está.
Oh, wow.
Mira, qué bien.
Andele, eso le encantaría. Mírala.
Sí, ¿no? Otra oportunidad de celebrar. Me encanta. Mira, y continuando con eso de la cultura, ¿cuánto dominicano tú te has encontrado en el camino por ahí?
Dos.
Wow.
Aparte de mí, dos.
Solamente dos.
Conozco una chica acá en Melbourne, también graduada de Pucamaima. Ajá. Y conozco otra chica en Perth. Somos las únicas que he conocido en el tiempo acá.
Wow, mira qué interesante. Hubiera pensado que tal vez había una población un poquito más grande.
Sí, yo también, pero
He conocido muchos latinos, he conocido muchos venezolanos, muchos argentinos. Hay una buena población chilena acá también. Y depende en dónde estás en la ciudad. Por ejemplo, aquí hay un área muy turística que se llama St. Kilda en Melbourne. Y una vez yo estaba caminando por St. Kilda y pasé por un restaurante y yo me paré en seca. Y yo, pero, ellos están escuchando el prodigio ahí adentro.
Te sentiste como en casa.
Yo, ese es el prodigio. Y me metí, me comí unas empanadas.
Qué bien.
Y después me quedé.
Qué chulo.
No me
Qué
querían
chulo.
discutir que el prodigio es colombiano y yo,
Ay, ay,
¿Qué? Tú dijiste,
yo,
no,
no.
espérate. Ese
No,
de lo mío, de lo mío.
no, es dominicano. No, no me vengan con ese cuento.
Ay, ay, ay. Molly, ¿y qué otros retos tú has tenido? Quiero, ya aquí cuando te pregunto retos, me refiero incluso, como planteábamos anteriormente, de ser latina, de ser dominicana. ¿Ha implicado algo eso para ti en Australia?
Yo creo que una de las cosas que me ayudaron bastante a asimilarme y a adaptarme acá fue el hecho de que yo, aunque soy dominicana, fui a la universidad y todo en Dominicana, una buena parte de mi niñez la pasé en Estados Unidos. Por ende, el idioma no fue una barrera para mí. En cuanto a retos, creo que me fue difícil a lo primero, fue precisamente lo informal que ellos son. Que a veces el australiano es el tipo de persona que te dice la cosa atento a relajo y tú te ofendes, pero tú no puedes ofenderte porque en serio no they don't mean anything by it. No están tratando de ser malos, no están tratando de ofenderte, they just don't mean anything by it. Y Rebeca, tú sabes el tamaño que yo me gasto. Yo, Rebeca sabe, yo soy bien bajita, o sea, mi vida es un solo chiste sobre eso porque yo mido 4'11", mi esposo mide 6'4".
Wow.
Y entonces me hacen muchos chistes por el tema, pero aparte de eso, preconcepciones que la gente tiene sobre Australia, porque como dije anteriormente, la gente piensa que esto es acá es canguros y animales venenosos. Y la realidad es que aquí hay ciudades bien grandes, ciudades inmensas como son Melbourne y Sydney, Brisbane, con centros de poblaciones bien grandes. Realmente, eso que tú ves en las películas del desierto, los animales, eso se ve más bien hacia en el centro del país, donde está el desierto.
Está hacia el interior, ¿ah? ¿Eh?
Exactamente, hacia el interior, pero dentro de las ciudades, tú estás en una ciudad cualquiera. No voy a mentir, han habido ocasiones que tengo que limpiar heces de canguro de cerca del mailbox porque ellos sí se meten en los suburbios y como van por su casa, pero por lo regular son como los venados en Estados Unidos.
Como los osos de
Bueno, como
Rebeca.
eso te iba
O como los osos de Rebeca, yo iba a decir.
Maoli, por favor, vamos a ser más seria, que los canguros tú yo lo he visto como los osos míos, así que o sea, te visitan, tú recibes tu visita de vez en cuando.
Sí, yo tengo mi visita de vez en cuando, me dejan mi regalito por el mailbox que tengo yo que limpiar. Sí, yo tengo mis visitantes de vez en cuando.
Maoli, y me surge la inquietud de que muchas veces cuando las personas se muden y principalmente a tanta distancia y que estamos ahora con el cambio de día y todo, pero sobre todo que están tan lejos de su familia, se sienten, o sea, sienten un sentido como de soledad. Cuando me pasa algo, tengo que esperar al otro día o no estoy a la misma hora. ¿Cómo tú has navegado eso o si te ha pasado?
Sí, realmente, como te puedes imaginar, uno extraña mucho a la familia, sobre todo porque no es tan fácil para mí decir voy a coger un vuelo y caer en Dominicana. La distancia es bien grande. He creado amistades acá que aprecio mucho y en tiempos difíciles ellos han sido un sistema de apoyo muy bueno. Creo que eso me ha ayudado muchísimo. El hecho también de que la familia de mi esposo es una familia muy unida, que incluso su hermano y su esposa viven bastante cerca de acá de nosotros y tenemos ese sistema de apoyo también con los niños. Pero también, como mencioné anteriormente, la tecnología que tenemos disponible hoy en día significa que la familia está cerca. Algo que me ayuda a no extrañarlos tanto fue que yo en el 2019 tuve mi segundo hijo, Lincoln. Cuando Lincoln nació, mi mamá vino al país a ayudarnos con el recién nacido, y ahí está Rebeca riéndose porque ella sabe lo que pasó. Y se supone que iba a ser un viaje de 5 meses y ¡pum! Cayó COVID.
Llegó la pandemia. Oh. Y se tuvo que quedar.
Australia cerró todas las fronteras, nadie podía ni entrar ni salir del país. Completamente cerraron fronteras y un viaje de 5 meses se convirtió en 2 años.
Amen, como dicen.
Oh my God.
Dije, ya Maori no quiere más visita por ahora.
ella se fue por fin ahora en febrero, pudo volver a casa, a Dominicana, pero... Y mira, para nuestra familia eso fue un tiempo excelente porque ella pudo ver a sus nietos crecer, los uh-huh. niños estaban, los niños felices de tenerla ella acá, yo podía trabajar desde la casa mientras ella cuidaba a los niños y nos ahorrábamos ese dinero de daycare, o sea, tuvo aspectos excelentes, pero por otro lado, ella también estaba loca por volver a casa y claro. En fin... Y yo, ¿cuándo que van a abrir la bendita frontera? Porque Australia se tomó COVID bastante en serio.
Pero yo estoy impactada. Ellos las abrieron ahora en febrero.
En febrero comenzaron a salir vuelos otra vez.
Yo conozco personas en Nueva York que todavía están... Bueno, no tienen la excusa, yo creo ya. Pero sí, duraron muchísimo tiempo sin regresar y tenían sus planes de regresar.
Acá en Melbourne, Melbourne en un momento fuimos la ciudad más cerrada del mundo. Pero lo que hizo para muchos de nosotros fue acelerar lo que ya estaba en moción, que era hybrid working, el trabajo híbrido de trabajar desde casa y desde la oficina.
Y mira, me surge una pregunta al escucharte hablar sobre tu vida allá. ¿A tu esposo no le ha dado la quizás algún tipo de curiosidad de vivir de este lado de, vamos a decir, del continente aquí por Dominicana? ¿No, a usted no le entusiasma esa idea en algún momento? ¿No lo han pensado?
Mi esposo no habla español. Y tú supieras, nosotros nos encanta a los dos viajar. Y antes de tener los niños, era algo muy, muy común para nosotros. Visitamos varios lugares de Asia y siempre nos ha gustado la idea, pero creo que él se siente muy feliz viviendo acá. Y yo por igual, yo no cambiaría Australia por nada.
No, con ese 10%. Perdón. Hasta yo lo estoy pensando, que de hecho mi próxima pregunta, lo que pasa es que no quería imponer mis ideas, era de viajes, ya que tú estás en esa parte del mundo, ¿cuáles son los sitios típicos o más fáciles que la gente se van de vacaciones?
Bali, Indonesia. Bali viene siendo...
Mira, yo que tengo pendiente ir para Bali, caramba.
Y si, y con pasaporte dominicano puedes ir a Bali sin visa.
Chévere, sí, yo mantengo mi pasaporte.
A Filipinas también. Lo sé porque a ambos fui mientras todavía tenía pasaporte dominicano.
Nice. Está bien. Buen detalle.
Buen dato.
Ya saben.
Donde yo he ido, que te puedo asegurar que puede ir el dominicano sin visa, puedes ir a Filipinas, a Indonesia y a Malasia.
Lindo.
Te miran el pasaporte medio raro porque, wow, porque uh-huh. no reciben muchos visitantes dominicanos, obviamente, pero son lugares excelentes. Filipinas me encantó porque Filipinas en su momento fue colonia española también. Uh-huh. Y los filipinos tienen apellidos muy latinos. Sí. Ellos son Pérez, Valdés, uh-huh. o sea, tienen apellidos muy latinos. Y su comida me recordó mucho a la dominicana.
Sí.
Sí, ellos, su comida del 24 es lechón y su comida de diaria es arroz con adobo y el adobo es básicamente pollo guisado, carne guisada.
Yeah. O sea, un plato dominicano típico.
Sí, y el sazón se me pareció mucho al dominicano, me encantó. Bali viene siendo básicamente como el dominicana para los australianos porque ellos van allá a los resorts y lo pasan muy bien. Indonesia es un país musulmán. Con ciertas reglas musulmanas, pero Bali siendo un destino tan turístico, no esperan que tú lleves una vida musulmana, digamos, cuando vas allá. Yeah. Okay, Malasia por igual. También es un destino musulmán, pero son bastante laxos con los si eres turista. Fui con mi familia también a Hawái, pero ya Hawái es parte de los Estados Unidos, también nos queda cerca.
Qué chévere. Mira, Maoli, y moviéndonos un poco de tu ruta de viajes, tu ruta aventurera por ahí, cuéntame, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que te ha dejado esta ruta de vida?
En la diversidad está la fuerza. Lo digo tanto, es algo que he aprendido en el trabajo, porque aquí hay un push muy grande, hay un movimiento muy grande en las empresas para contratación con diversidad. Y con diversidad me refiero a diversidad de género, diversidad cultural, diversidad tal vez de personas con diferentes habilidades. En la diversidad está la fuerza porque mis experiencias de vida pueden ser muy diferentes a las de una persona que, digamos, ha vivido con autismo su vida entera. Y esa persona puede ofrecer una solución y un punto de vista que tal vez a mí no se me hubiese ocurrido. Igualmente yo con mis experiencias de vida en República Dominicana, con mis experiencias de vida en Estados Unidos, puedo ofrecer un punto de vista que tal vez una persona que ha vivido aquí su vida entera no se le ocurre. Y por eso es que la diversidad es importante, y no solamente en el ámbito profesional, sino también en el personal. Nosotros somos una pareja diversa que estamos criando una familia culturalmente diversa, pero en esa diversidad está la fuerza, porque hay aspectos de su cultura que él está trayendo a nuestro hogar, y hay aspectos de mi cultura que también nos hacen un hogar más fuerte. Así que eso es lo primero, diversidad. Segundo es el ser flexible, porque aprendes que no puedes tratar con una persona, y de nuevo vuelvo a lo laboral, cuando estás trabajando con alguien en Singapur o Estados Unidos, tal vez las reglas de trato, de formalidad, son diferentes a cómo serías con un australiano. Y tienes que aprender que las culturas tienen sus formas, pero hay que ser flexible para tú poder llegar a donde quieres llegar. Mi mayor aprendizaje es verle lo bueno a todo.
Okay.
Qué bien.
Qué bien.
Qué lindo.
¿Cambiarías algo de tu ruta de vida?
No, realmente no. Si cambiara algo de mi ruta, al fin y al cabo, no terminaría con la familia que tengo, que es increíble. Tengo dos hijos maravillosos y un esposo maravilloso. Y el perro y la gata. Pero también me encanta mi trabajo, me encanta trabajar para IBM, y IBM es una de esas empresas que tienen esa reputación de ser, como es una empresa tan vieja, de todo formal, todo con sacos, es el lugar más cálido en el cual he trabajado. Tienen una calidad humana excelente y se preocupan por ti y por tu familia, por tu vida personal, y no lo cambiaría por nada. Así que para responder, no cambiaría nada.
Y ese 10.5, okay. Dander, le estamos dando mente todavía.
No, y las 8 semanas, que no se te olviden. Y los cambios que vienen por ahí, que siempre son para mejor, porque nunca lo disminuyen. O sea,
si supieras que acaban la legislación que acaban de pasar, me encantó. La legislación nueva que acaban de aprobar para dar también licencia para violencia doméstica.
Wow.
Te están ofreciendo ahora licencia paga para si eres una persona que está pasando por una situación de violencia doméstica, para si tienes que mudarte, si tienes que buscar apoyo familiar, si tienes que resolver en las cortes. O sea, es muy importante, porque yo sé que hay muchas personas que están, y digo personas porque le puede pasar tanto a hombres como a mujeres.
Claro.
Que están en situaciones precarias, y tal vez por no poder dejar el trabajo no resuelven lo que tienen que resolver para rehacer su vida.
Oh, excelente, excelente. La verdad que están bien adelante a nivel humano en Australia, por todo lo que nos has ido contando.
Maoli, y dentro de tu ruta, ¿cuáles son tus próximas rutas? ¿Cuáles son tus próximos planes?
Bueno, estamos planificando que ya en el 2023 definitivamente tengo que volver a República Dominicana a pasar un tiempo con la familia.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste?
Tú estabas ahí, Rebeca. Rebeca, you were there.
Pero yo no me había mudado aquí, eso hace como 5 años.
Sí, porque...
¿Seis, cinco?
Sí, porque desde la última vez que yo fui a Dominicana, tuve a Archer y después tuve a Lincoln y luego la pandemia. Y ha sido una
wow.
cosa la otra
sí.
que
wow.
me han impedido volver, así que definitivamente que tengo que volver porque gran parte de mi familia no conoce a mis hijos y
no, pero qué chulo que vas para República Dominicana y con la familia entera, ¿van a ir todos?
Vamos a ir todos, porque realmente no creo que a mi familia más le interesa conocer los niños que verme a mí.
Claro.
Y que van todos, pero se quedan el perro y la gata, ¿verdad?
No, ellos se quedan.
Exacto.
Oigan, otra curiosidad de Australia es que si vienes con animales, el animal tiene que hacer cuarentena por 6 semanas.
Oh, de regreso, wow.
6 semanas.
Uh-huh. Sí. Y la razón es porque, como comprenderán, aquí tienen animales que nada más están aquí.
Sí,
animales
endémicos.
Muy endémicos. Uh-huh. Es que un animal traiga algún tipo de parásito, algún tipo de tic, cualquier tipo de sí. enfermedad.
De ñáñara.
Ajá, sí. Cualquier ñáñara puede destruir poblaciones completas de animales. Ha pasado antes.
Sí.
Por ende, ellos son muy, muy cautelosos con eso.
Wow, eso está muy bien. Muy, muy bien.
Oye, una cosa, Maoli, ya que estamos dando recomendaciones, ¿alguna recomendación en general que le quieras dar a nuestra audiencia sobre tu experiencia o algún otro tema?
Si vas a viajar a Australia, trae protector solar. Por favor, mira qué estación es cuando vengas acá. No vengan en junio esperando disfrutar del sol y la playa si vienen a Melbourne porque va a ser invierno. ¿Qué más puedo decir del país? Simplemente disfrutarlo y respetar la biodiversidad de acá. El tesoro más grande que tiene Australia es su diversidad de animales y ellos lo reconocen. Así que disfrutar de los animales, disfrutar del paisaje, pero respetarlos también. Si vas a acercarte a un canguro, ten comida a mano para que no lleves un buen trompón. Porque ellos boxean como gente.
Sí.
Yo pensaba que eso era como ficticio.
Sí, no, en los ¿ven cómo lo ponen a los muñequitos?
Sí,
que hacen así.
Yo pensaba que era ficticio.
No, y como en los muñequitos, yo no sé si alguna vez lo viste, que se tiran para atrás en la cola para patear. Eso es real. Y esos animales miden 6 pies, no son chiquitos.
Sí, pues te lo ponen todo como bonito, dulces.
Sí. Bueno, yo digo sí, pero yo lo que he visto en muchos documentales, porque a mí me gusta eso. Y de hecho, el otro día, ayer me salió, no sé si porque estaba pensando en el episodio, y ya el teléfono me lee la mente, yo creo. Y vi una pelea entre dos cangurús. Chacha, había de trompa ahí y de todo.
A ellos no les gustan los perros.
¿En serio? Wow.
El único depredador natural que tiene el canguro es el dingo, que es como un lobo del
uh-huh.
desierto.
Uh-huh.
Y por ende, ellos ven un perro y así asimilan dingo, sí. lo atacan. Uh-huh. Nunca te metas en el agua con un canguro.
¿Por qué?
Ellos, es un sistema de defensa que ellos tienen contra los dingos. Se meten en el agua, el dingo se mete detrás de ellos. Ellos, como tienen manos, lo agarran por el cuello y lo ahogan. Se lo hacen a una gente si lo dejan.
No creo que se me vaya a ocurrir por un dato muy importante.
Dije, por si acaso.
Sí, ¿tú te imaginas?
Esta es una anécdota de mi esposo, porque él es una persona muy, muy casual en su forma de ser. Una vez voy por primera vez a una playa con él, acá, y noto yo que en la playa hay como estaciones con galones de vinagre. Como cada 100 metros hay un poste, un palo, y el palo tiene un galón de vinagre. Y yo,
ay, pero eso es para el jellyfish, ¿no?
Uh-huh, y yo, ¿para qué es eso? Se lo haces por si te pica una medusa para que te dé tiempo de llegar al hospital. Y yo, ¡oh!
Ay, pero mira, la pegué, tú ves.
Muy
En
bien,
esas putas
Rebeca.
Rusias se veía eso.
Es que usted se le ha pegado medusa antes.
Y luego se procedió a meter en el agua él. Digo yo, ok. El tú no va a entrar. Yo, no, 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 yo estoy aquí bien en lo seco, gracias. Gracias, pero no gracias.
Pero espérate, eso es estar muy adelantado, porque cuando yo, o sea, yo tuve la
Que la
experiencia,
otra.
tuvimos que salir huyendo en el restaurancito más cercano que tuvieran vinagre. Pero allá te lo ponen. Señor, eso debe ser una chulería.
Rebeca,
Claro.
no allante, que a ti
Piénselo.
te dijeron que te echaran pipí ahí. No venga tú a allantar.
No, no, el pipí es, no, el pipí es para los erizos.
Pero también,
Sí.
él tiene razón, también para
Pero
jellyfish,
también
sí.
para cuando te pica eso,
Ah,
sí.
pues yo
Lo
lo había
usan
dicho
los
porque
dos.
para los. Yo había dicho para los.
Yo usé todos
Había
los pipí
escuchado.
para el erizo también.
Ay, Dios mío.
Y el
Bueno,
vinagre.
yo creo que de Australia a pipí, no sé cómo terminamos esta conversación, pero si alguno no tiene algo más que decir, yo creo que yo le voy a dar las gracias a Maoli por este rato y por decir que sí, por esta conversación tan amena.
Eso se llama cuatro dominicanas cuando se juntan.
Exactamente.
No, pero ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias,
Gracias,
chao.
gracias.
Que tengas feliz viernes. Nosotras no podemos decir eso todavía.
Ustedes que tengan buenas noches y duerman bien.
Exacto.
Exacto. Buen día para ti. Bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.